La calle está dura. Así lo decían antes las chicas de la noche. Las putas, en verdad. Y así, y así lo dicen también los candidatos presidenciales en este momento. La calle está dura.
Pero déjame preguntarte, ¿de ahí
viene? De ahí viene, hombre.
La calle está dura, fíjate.
Bonita, bonita expresión.
O sea, no viene de la política. Viene la alta política.
Claro. Bueno, la calle está dura para los candidatos de partida, para Sebastián Piñera, puesto que tuvo el día lunes un día malito, como dijo Jacqueline Van Rensselaerghe, y yo creo que lo dijo bastante bien, porque creo... lo dijo con corazón, digamos, tuvo un día malito.
Al menos fue un día, otros dijeron, es un día que no sumó voto. Sí. No sumó mucho voto.
Yo creo que puede haber perdido votos. ¿Eh?
Pero no, hay quienes sostenían que hay que acordarse el 4 de diciembre porque es el día que Sebastián Piñera perdió la elección. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero que es el día que Sebastián Piñera perdió la elección.
¿Cuál es el día? Ah, no, bueno. Oye, ¿nos puedes presentar?
Ah, perdón. Sí, ¿por qué? Sí, no estoy cumpliendo mi rol. No voy a poder pasar por caja después de este programa. Me acompaña Andrés Benítez y Nicolás Vergara. Bienvenidos, señores, al programa. Muchas gracias por haber venido.
Claro, oye, no pasáis por caja y la calle es más dura, porque ojo, tenéis que... ¿eh? No, yo no creo que sea recordado como ningún día. Porque, por otra parte, me parece que para ambos candidatos la calle está dura. Ninguno se ha lucido en esta segunda vuelta. Pensemos que esta semana nomás, Guille citó al Che Guevara, dijo que había que meterle la mano en los bolsillos a los ricos como si nunca se lo hubieran metido, porque esto, claro, ha sido casi una violación lo que ha pasado. Entonces, a mí lo que me está pasando es que esta segunda vuelta no está aportando nada.
Sí.
Está aportando poquito.
Yo hasta la semana pasada pensaba que a nuestros candidatos les falta juego de cintura, porque encuentro que no están sumando mucho. Esa es la verdad. Sumando.
¿Te puedo poner una frase? Sí. Faltan cosas como principalmente humor. Un poquito de humor, digamos.
Humor,
un poco.
Y, oye, y le falta una cosa que es más seria. Diversidad.
Sí, bueno, pero me puedo hacer una elogio al humor, porque sí. Este país no está... para que no andemos pegando ni tanto. O sea, es una elección, está bien, hay diferencias, pero no sé, la talla, lo divertido, un poquito, da para eso, no estamos...
Yo creo que no hay ni un espacio para eso.
No hay, porque los candidatos están tensos, están nerviosos.
Demasiado tenso, sí, y yo no me compro la idea, digamos, de que... la sociedad chilena esté tan polarizada, pues como está la clase política, no, y como están las redes sociales, porque las redes sociales, es cierto, ahí existen ciertos niveles de crispación, pero las redes sociales no son la sociedad chilena.
Yo no estoy de acuerdo con nada con lo que ustedes dicen. Oye, a ver, respeto un poco si no hay ni un espacio para humor.
¿Por qué no?
A ver, en la campaña Piñera se echa una mala talla y lo acusa la presidenta de la República de violador.
Bueno,
de incitar las violaciones, por favor. Sí, o sea, estando, mire, yo le tengo aprecio a la Paula Narváez, pero estando la Paula Narváez, no hay ni una posibilidad que nadie se arriesgue a nada.
¿Por qué le tienes aprecio?
¿Ah? Porque hizo una buena labor cuando fue delegada para reconstrucción, porque me ha tocado estar con ella un par de veces y me parece una mujer
inteligente. Yo no la conozco,
pero
encuentro que tiene cero humor también.
Pero no, tiene muy poco sentido del humor y está contribuyendo de manera muy negativa al ánimo nacional.
Bueno, es que a eso me refiero, que el ánimos nacional, ¿no es cierto? El ánimo nacional, cuando yo hablo del humor, no es contar chistes. Mira, me pareció que humor, por ejemplo, es lo que dice Piñera cuando van a la Teletón. Oye, olvidémonos las peleas, estamos en la Teletón, pasémoslo bien. Eso es un poco de cintura. El humor no es tirarse la talla todo el día.
Pero cuando
dice esas cosas lo acusan en las redes sociales, y no son las redes sociales, de no estar de acuerdo con la dignidad de un expresidente de la República.
No, pero es que tiene que hace tallas raras.
Bueno, ¿viste?
No, pero es que
¿cuál es la definición de raro o no rara?
No.
¿Te das cuenta? Yo creo que no hay espacio.
Bueno, pero el humor es anecdótico. Tú dijiste diversidad.
Diversidad. Yo noto.
¿En qué sentido?
Tampoco diversidad.
No, porque, mira, te explico lo que
estoy pensando sobre todo en la campaña de Piñera. Yo creo que no basta cambiar a gente rubia de antes y poner gente rubia de ahora, digamos.
Ah, diversidad social.
Diversidad social, diversidad sexual, diversidad geográfica, diversidad, diversidad de colores, diversidad en todas sus alcances, manifestaciones, expresiones. ¿Y tú ves? Yo eso no lo veo.
Perdón, no es por empatar, pero ¿tú ves diversidad en Guille?
Un poco más porque de hecho pertenece a una coalición donde, querámoslo o no, hay más diversidad. Pero no, tampoco, o sea, tampoco
no, no
veo...
¿No es el rey de la diversidad?
No, tampoco veo el rey de la diversidad. O sea, tampoco veo a skater detrás suyo, digamos, a gente con el pelo... Con el pelo verde. No veo.
Piensa que Guille de repente saca la Carol Cariola y pone a la Camila Vallejo. Hace como cosas.
Sí, es como. Sí.
Pero yo te compro el argumento de la diversidad en ambos lados. Poca diversidad. Es lo mismo. Yo sabía en qué encuentro poca
diversidad en los discursos, poca diversidad en los temas de campaña.
Bueno, en eso sí. Más, porque yo te voy a decir la diversidad, que a mí me parece que estamos en una especie de subasta de ideas, ¿no es cierto? Entonces uno dice, voy a hacer 600.000 empleos, dice, no, yo voy a hacer 900.000 empleos, yo voy a dar gratuidad universal, no, yo a los institutos profesionales. O sea, es como, no hay ni una idea distinta, ¿no? Entonces, lo que está pasando, a mi juicio, es que en vez de alguien decir, voy a cambiar, es un poco más de lo mismo, ¿no? Guille se está izquierdizando, Piñera se está poniendo al centro, y es como predecible. Entonces yo repito, no veo que alguien haya ganado en esta segunda vuelta. No me imagino que alguien esté sacando ventaja sobre el otro. No. ¿A ti te da esa impresión?
No, tengo la misma impresión. Creo que los candidatos están bastante atrapados en lo que fueron en la primera vuelta, que no han logrado salir de su gallinero, por decirlo así, y que ahora está siendo presa del atrapados por su pasado.
Exacto. Oye, este juego de suma cero le conviene a Piñera.
Eso quería agregar. Yo pienso que va a ir a votar más gente.
Es un juego de suma cero en el sentido de que nadie está ganando. Sí. Yo creo que le conviene más a Piñera que a Guille. Guille es el que tiene que sumar más votos.
Si va a ir a jugar más, si va a ir a votar más gente que en la primera vuelta, Piñera no tiene ninguna opción.
Pero ¿por qué ninguna?
Porque Piñera yo creo que tiene un techo en torno a lo que consiguió en la segunda vuelta del 9.
Habla un poquito más fuerte.
Tiene un techo en torno a lo que consiguió en la segunda vuelta del 9, que son 3.500.000 votos.
Eso es con voto obligatorio.
Pero peor aún. O sea, entonces su techo son los 2.400.000 que obtuvo ahora. Y estamos pensando que va a aumentar la cantidad de votantes. Bueno, no tengo la impresión que va a aumentar la cantidad de votantes parejo.
Pero es que mira, esa calculadora que la hicimos para la primera vuelta, que si votaban poco iba a ganar Piñera, ahora si votan mucho, yo creo que hay un número no menor de personas que no vota. Bueno, está claro que no votan. Estarían dispuestas a votar, y yo no tengo idea por quién votarían. A lo mejor es gente más de centro y de derecha que se asusta ante la posibilidad de que llegue Guille al gobierno. A lo mejor es un votante de izquierda que dice, paremos a Piñera. Pero a mí no me preocupa cuánta gente vota. O sea, no, en términos de que desbalancee, sí creo. Que si vota muy poca gente, Piñera gana porque se achica el universo y él va primero. Es una cosa matemática nomás. ¿Te fijas? Si vota,
y uno supone que van a ir a votar por Piñera los que votaron por Piñera, más los de Kast, y uno supone que van a ir a votar por Guille, todos los que votaron por Guille, y un porcentaje importante los que votaron por Goche, los que votaron por Artés, los que votaron por
Sánchez. El desafío que tiene Guille es más que duplicar su votación.
Sí.
Y en ese sentido es un desafío que yo encuentro que es muy difícil, muy arduo.
En la segunda vuelta, el 9.
Pero las matemáticas brutas.
Suma.
Claro, suma. O sea, y Guille, desde ese prisma, del prisma de las matemáticas brutas, podría ser el próximo presidente.
Ahora, si uno no hace.
Podría. Pero yo no sé si las matemáticas brutas funcionan en la política.
Si no, no habría elección. Oye, pero. Vamos por los hechos claros. La temperatura ambiente es que esta elección estaría muy peleada, ¿no? Esa es la temperatura ambiente. O sea, esto se puede ir. ¿Ahora me escuchan? Esto se puede ir a cualquier lado. Es como una moneda que cayó de canto. Eso es lo que dicen la gente que ve números.
Sí, la cátedra está diciendo ahora, que vamos a tener una elección extremadamente peleada.
Si yo veo la actitud de los candidatos, da la impresión que eso es así. Porque están un poquito desesperados, cometiendo errores, hablando mucho, ¿no es cierto? Sí. Y no hay nadie descansando aquí. Entonces, por una parte, Guille como que se dio cuenta que puede ganar, supongo, porque está por primera vez trabajando de verdad. Y
el gobierno está... El gobierno está... A ver, está exultante con la posibilidad de un triunfo.
Claro. De no que entregarle los
el términos. Gobierno cambió un legado teórico que estaba construyendo en torno a palabras, hechos, ¿no es cierto?, por una posibilidad
concreta. De continuidad concreta.
Entonces, estos son como dos contra uno esta elección, porque de verdad el gobierno es un actor
Creo que son un poquito más que dos contra uno, porque el gobierno es muy importante. Es muy relevante lo que
pero hace. Espérate, porque si no nunca habría cambios de gobierno, porque si los gobiernos no, pero el último tiempo no vimos cambio en cambio,
pero poco, desde el retorno a la democracia poco.
Pero incluso en aquellas democracias como Estados Unidos, donde los gobiernos intervienen con nombre y apellido, porque también hay alternancia al poder,
pero no acarrean.
Puede ser, no sé. Ahora, yo creo que hay un punto que poco se ha analizado, ¿no es cierto? Y que es, ¿qué va a pasar después? Porque suponte que gana Guillé.
Sí.
Que no es menor que gane Guillé, porque Guillé no tiene coalición para ganar, ¿no?
No, pues tiene una...
O sea, Guillé tiene el 25% del Parlamento. Claro. Aproximadamente, va a ser número grande.
Sí.
¿Ya? Sí, eso. El Frente Amplio tiene como el 20, no tengo idea, ¿no es cierto? Pero a veces,
menos,
y resulta que Guille y todo el resto de oposición o independiente, pero gran parte de oposición, si el 48% del Parlamento es de derecha. Sí. Entonces, Guille no tiene coalición para gobernar. Entonces, uno podría preguntarse si esta es la primera vez que sucede, que es la izquierda la que da ingobernabilidad, porque Guille, ¿qué va a tener que hacer entonces? ¿Hacerse amigo de quién? Obviamente del Frente Amplio, como lo está tratando de hacer ahora.
Sí.
Entonces, hoy día votar por Guillé es votar por una coalición más amplia que él, ¿no es cierto? Porque él no es gobierno en sí mismo. Uh-huh. Es como esos sistemas parlamentarios, eso es lo que estoy diciendo aquí.
Ya, tú dices que la gobernabilidad en este caso favorece a la derecha.
Si se habla de gobernabilidad...
O sea, piensa tú que Piñera está, no sé, a dos diputados de ser mayor, de tener... ¿Tiene 48 la derecha?
No, tiene 70 y...
Bueno, no sé, lo que era
73.
Ahora.
73. Está muy cerca de tener la
mayoría. Tuvo 74, pero perdió uno.
Está muy cerca de tener la mayoría. Y para conseguir la mayoría solo necesita algunos independientes o algunos de C del ala más centro-derecha. Y eso es súper
fácil. Son solo tres,
Solo tres, ¿no?
Solo tres los posibles... Los demás que están susceptibles de...
¿Cuáles son esos?
Yo creo que... A ver, no creo mucho en esos cálculos. Yo creo que tendría que abrirse el gobierno que venga a alianzas con los partidos.
¿Cuál es la única alianza que tiene?
Es que no sabemos todavía, porque yo creo que las alianzas se van a decidir. No creo que sean actas de matrimonio al inicio del gobierno. Yo creo que van a ser proyectos. Bueno, y para un proyecto
gobierno tener... para la derecha o para la izquierda, si no tiene dos alternativas. Al frente tiene un bloque monolítico que se llama derecha, ¿no es cierto? Y al lado tiene unos amigos que se llaman izquierda.
Pero mira, incluso si fuera Guille, yo creo, el presidente, es muy probable que respecto de algunos proyectos suyos tenga el apoyo de sectores de derecha y de sectores, y a lo mejor no de todos los sectores. Entonces, de su propia coalición.
Otras cosas.
Claro.
Yo creo que
vamos a tener que avanzar a un sistema muy negociado.
Sí, sí.
Más negociado con Guille que con Piñera.
Más negociado con Guille que con Piñera.
Piñera no tiene que negociar en ese sentido.
Los cuoros calificados, pero no quería hacer ningún cambio.
Pero para qué así. Quórum calificado.
No ¿Hay miedo en la derecha o no?
¿Hay miedo?
Sí, yo creo que sí.
Hay
¿Sí?
un miedo que se ha ido pasando.
Lo pregunto, porque ustedes se mueven en esos estratos.
Obvio, nosotros somos el corazón de la derecha.
Sí, nosotros somos el corazón de la derecha. La derecha está en problema.
Yo tengo la impresión...
Por lo menos de la derecha económica y de la derecha social más rancia.
Yo tengo la impresión, Héctor, que... hubo una suerte de miedo inicial que fue más bien sorpresa.
Decepción, frustración
por esto de que se iba a ganar fácilmente. Y eso llevó a muchos comentarios un poco, ya viene Venezuela, me voy de Chile. Pienso que a medida que han pasado los días han sucedido dos cosas. Primero, la realidad que todavía la derecha puede ganar. Mm. Y probablemente tenga un poco más de posibilidades que Guille de ganar, no sé. Mm. Y la segunda es lo que tú dices, ya tan malo no puede ser. O sea, habrá que arremangarse de nuevo las mangas, ¿te fijas?
Sí,
pero siento que...
O sea, no es el apocalipsis.
No es el apocalipsis, entonces yo creo que eso... No, pero hubo una sensación que yo creo que fue, no sé, la paliza del día siguiente, de decir qué pasó si no habían asegurado esto, ahí vino la decepción, la rabia, y eso llevó, como te digo, a gente que sí, te dijera, pero... yo me voy de Chile, si sucede eso. Hoy día nadie se va de Chile. No hay razón para irse de Chile por lo demás, ¿no? Pero por otra parte hay una sensación, o yo siento, de, oye, ¿sabes qué más? Si no, no fue tan mal tampoco, no fue peor, sí, de lo que esperaba.
Pero hay un elemento, usted tiene otra... hay un elemento diferente. Sí, yo suscribo tu análisis. Y creo que está cambiando el ánimo. Creo que al principio era muy dramático. Pero hay un elemento que hay que considerar, y que es el gobierno. Yo insisto que la participación del gobierno, más allá del gobierno mostrar su simpatía porque alguien de su mismo signo lo suceda, el gobierno está actuando de una manera desembozada. Legislativamente, con el rol del vocero, con una capacidad, es admirable la capacidad de coordinación que tiene la izquierda ante el más mínimo traspié de Piñera. Tiene una coordinación que no es telefónica, es una coordinación de oído, en que de inmediato, sin hacerse cargo del tono de lo que se dice, se toma la opinión pública. No, a mí, o sea, el efecto gobierno es muy fuerte.
Sí, pero es un dato, siempre ha estado.
No. Con este nivel de entusiasmo, con este nivel de dedicación, de prácticamente
todas las
autoridades. ¿Tú no crees
que eso genera una...
Podría ser un boomerang, pero los que están detrás de esto son gente muy hábil, gente que sabe de política y gente que tiene redes territoriales. O sea, definitivamente yo creo que el dato distinto es el involucramiento del gobierno sin ningún tapujo.
No, yo eso te lo compro, eso te lo suscribo, porque para mi gusto, digamos, la campaña de Guillé hasta la primera vuelta fue una campaña con muy poca motivación.
Porque como de perder.
Y era un sector que estaba muy desmovilizado y claro, vamos a perder y lo queremos hacer con alguna dignidad, mientras que ahora la perspectiva no es perder, la perspectiva es ganar.
Ahora,
y obviamente la motivación subió, a ver, exponencialmente.
Ahora mira,
y hace que la campaña sea más reñida y también más entretenida, quizá.
Eso puede ser verdad, eso es verdad, pero también yo tengo que uno tiende a sobreestimar el apoyo que tiene el gobierno y lo que significa. Este era un gobierno que, si bien es cierto, está subiendo ahora,
sí, ¿no? Según las encuestas, si sí. Es que algo... Dicen las encuestas.
Sí, todavía tiene un alto rechazo, cerca del 50%, el 50%. Y además se olvidan de que todos los gobiernos suben a última hora por un efecto lástima nomás, ¿no es cierto? Pero la gente dice, y por lo tanto yo no tengo claro que Bachelet sea un gran activo.
Yo estoy hablando del aparato del Estado, Si el aparato del Estado se moviliza, el aparato del Estado funciona, el aparato del Estado da señales. El aparato del Estado genera, o sea, te digo, la campaña del terror de la derecha, que yo creo que erróneamente se planteó, es una alpargata vieja al lado de la campaña del terror a nivel micro que se da en los consultorios, que se da en las municipalidades, que se da en las reparticiones públicas. Es micro.
Y la gente no es tan burda para eso.
Yo pienso, burda sí, yo creo que la gente no es tan lesa como para comprárselo entero. Pero mira, alguien que me respete, me merece todo respeto, me dice que una persona que trabaja con él se acerca y le dice, mire, yo voy a votar por Piñera, pero no voy a votar por Piñera. ¿Y por qué no voy a votar por Piñera? No, mire, yo no puedo votar por alguien que le quitó el 7% de salud a los jubilados.
Bueno, pero digamos, es un argumento sofisticado.
El 7% de salud se lo dio,
Andrés. No, pero bueno, está equivocado, pero es un argumento sofisticado. En el sentido que si él cree eso, tiene toda la razón de no poder. Ahora, es una información errada, como muchas de las que se manejan. Pero no es que le ofrezcan un lollipop y el tipo parta corriendo a votar.
No, yo creo que la campaña del terror respecto a la desaparición de los beneficios sociales, yo creo que un montón de lógicas.
Pero hay una cosa, yo creo que la gente, como se dice que somos todos, en realidad, nunca se equivocaba a elegir un presidente.
No, eso es cierto.
Siempre eligen lo que es razonable. En todos los últimos 20 años, probablemente mirando para atrás, nunca hicieron algo raro en este país. Dijeron, mire, eligieron a este payaso sin darse cuenta, se sintieron engañados.
En Chile, además, nunca han escogido como presidente en la segunda vuelta. Bueno, tenemos poca segunda vuelta.
Poca segunda vuelta.
A quien no fuera primero, digo.
El primero siempre ha ganado. Lo que pasa es que
claro, no somos Perú, digamos, donde
se dan vuelta.
Claro, donde Argentina. Donde ganó, por ejemplo, Keiko Fujimori y tuvo, no sé, el 40% y el candidato que lo seguía, que era
PPK,
digamos, tenía mucho menos y él al final fue suma. Presidente.
El porque, todo contra, contra Keiko funcionó.
¿Te acuerdas que le pasó a Menem eso?
A Menem o no.
No, Menem ganó la primera vuelta, pero no fue a la segunda porque vio que no tenía ninguna oportunidad.
Bueno,
pero
ganó. Por eso mismo.
Claro, pero no hubo segunda vuelta.
No, claro,
pero el efecto es el mismo. 24%
fue
Menem,
primera,
24% fue Menem, 22% Kirchner.
Primera mayoría relativa.
Kirchner fue presidente de Argentina con 22% de los votos.
Claro, porque
el mismo porcentaje sacó Guille.
Claro, porque claro. No hubo segunda.
No
hubo segunda. En ese caso, Menem tenía 24
opiniones. ¿Por qué no se presentó? No,
pero el todo contra, es que el todo contra Menem, o sea, Menem dijo, para que hago loco.
En ese caso, él no se presentó a la segunda.
Se retiró, que en Argentina se puede, yo entiendo que en Chile no se puede. Se retiró, y no hubo.
Y no hubo, por
no
lo
hubo
tanto.
No hubo balotaje y asumió la presidencia.
El candidato más votado.
Néstor Kirchner, que era el segundo más votado.
Claro.
Ahora, pero ahí, evidentemente, el todo contra Menem daba que le sacaban la mugre.
Ahora, él tenía muy poco, tenía 24.
24, pero el otro tenía 22 nomás.
Pues, claro, o sea, pero había un 60% de votos dando vuelta.
Claro,
en Chile eso no ocurrió nunca, no, pero podría ocurrir.
No, pero espérate, nunca un candidato de segunda vuelta había estado bajo 40. Ese es el. Bueno, son pocos ejemplos.
¿Cómo bajo 40?
Piñera está bajo 40%.
Ah, sí, claro. Sí, claro. Efectivamente. El candidato ganador. Espérate,
siempre ha dicho, bueno, tenemos dos observaciones nomás, Piñera y Bachelet.
No, pero esperen un poco.
Piñera tenía 44, la Bachelet tuvo 40 y algo.
48.
48, y dicen, oye, siempre el que gana en primera vuelta, gana en segunda, pero son votaciones muy altas. La duda que entró acá es que Piñera tiene 36.
El 36, que es bastante.
Sí, pero, cuento. Pero que ahí nos acerca un poquito a Perú, al revoltijo.
Claro. Pero se le agrega ya Kast. Pues yo sospecho que no hay ninguna duda de que los votantes de Kast no votan por Guillermo.
No, pero. Pero puede haber duda de si van a ir a votar.
Exacto. No, ya está estudiado eso. No. Es 7 de 10, dicen. Ese es el 70%, y el resto no vota nomás. No se va nadie en Aguillé. En cambio, viste la encuesta, hay votos de Beatriz Sánchez que pasan a Piñera. Sí. Muy poco, el 9%,
poco,
pero
claro,
una masa enorme.
No tan grande tampoco, 900.000 votos.
Bueno, pero todos
son. ¿900.000 votos qué?
900.000 votos del total.
¿El total que sacó Beatriz Sánchez?
Sí.
Ya. Del 9% serían 90.000 votos, ¿no?
Sí.
Poco menos.
Ese sería el 10.
El 10, pero,
como diría el profesor. No, pero es que yo 9 por 9, 8,1.
Yo no sé sacar el 8,1 de 9%, saco de 10.
Así Colo-Colo puede ser campeón sin jugar con Héctor Soto, ¿no? porque 3 más 2 más 1, entonces chao.
Compra tus dólares online y retíralos en la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en 3 clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en bancochile.cl. Luego los retiras en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. En Santander te quieren ayudar a que sigas viajando, por eso vuelve el mega canje Latam Pass. Si eres cliente Santander, canjea con hasta un 61% de descuentos Miami desde 62.900 kilómetros, Madrid desde 99.900 kilómetros y mucho más. Canjea el tuyo en latam.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna.
La votación de Beatriz Sánchez fue 1.336.000 votos. El Frente Amplio obtuvo un poco, algo menos de un millón. Fueron 1.336.000 votos a efectos de ser preciso.
Ya, con esa precisión les digo que no se bañan de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Covers con Bárbara Espejo. tenemos que agradecer la participación de Nicolás Vergara y
Andrés Benítez
en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves a un programa algo más raro, porque vamos a hacer el programa de fin de semana. Eso
es raro.
Eso es raro, exactamente. Ya, vamos a hacerlo el viernes por el jueves.
Bien, pues.
Muy bien, muy buenas noches.
Gumucio y Rivas.
Buenas noches.